Xavi Anúcita, desde el ámbito de la cooperación y la solidaridad. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más con nosotros en los próximos minutos para dar opinión de algunos de los temas de los que se está hablando en los últimos días. A nivel internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne hoy martes en Nueva York con los principales donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera tras las acusaciones de que algunos empleados estuvieron supuestamente implicados en el ataque de Hamas aquel 7 de octubre de 2023 en Israel.
La verdad es que me preocupa muchísimo la situación que está tomando la guerra y el papel predominante de Israel a la hora de toma de decisiones. La UNRWA, para aquellas personas que no lo conozcan, es la única organización de Naciones Unidas que realmente se preocupa por los refugiados palestinos. Lleva durante años, desde 1949 que la crearon, apoyando a todo lo que sería el exilio y el refugio de las personas palestinas que viven una situación crítica. Para que la gente se haga una idea, todas las ayudas de Naciones Unidas se canalizan a través de la UNRWA y en estos momentos hacen un cálculo de aproximadamente casi 6 millones de personas, 6 millones de personas que reciben la ayuda alimenticia de sanitaria por parte de la UNRWA. Lo que, independientemente, que yo no sé realmente cuál es el grado de complicidad de algunas de las personas de la UNRWA en el ataque que hicieron los palestinos el 7 de octubre, no, ahí no entraría, pero todo lo que se está intentando hacer ante esta situación es bloquear aún más y constreñir a lo que sería la población palestina. Me parece y defiendo el papel que ha asumido el gobierno de España de continuar apoyando a la UNRWA. Yo, como persona que ha trabajado muchos años en el mundo de la cooperación y la solidaridad internacional, puedo decir que si se bloquea el apoyo por parte de la UNRWA, estos millones de personas están condenados a la muerte y al hambre. Creo que hay un comportamiento desalmado por parte del gobierno israelí y el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué digo eso? Bueno, puede ser que 5, 7, 8, 10 personas de la UNRWA puedan estar vinculados con este ataque de Hamas inaceptable, condenable, violento, pero hay miles de personas que trabajan en la UNRWA. Lo que se tiene que hacer es una investigación a fondo de quiénes son las personas que han producido, que han apoyado o que han hecho este ataque de Hamas. Pero tomar, antes de cualquier investigación, decisiones tan drásticas que van en contra de población inocente que deja de recibir ayuda humanitaria, a mi modo de ver es inaceptable porque incumple los derechos humanos, porque incumple las mínimas y básicas razones humanitarias y porque apoya una vez más al gobierno de Israel.
En este programa, como apuntas, Xavi, trabajarían en torno a 30.000 personas, de las cuales, según estas informaciones que estamos conociendo los últimos días, son no superior a la docena de trabajadores que estarían supuestamente implicados en la participación de una u otra manera en esos ataques. Llegan las reacciones políticas de la comunidad internacional y llegan las reacciones de las partes, especialmente de Israel, con esas acusaciones, y también por parte de Hamas, que confirma que los países que han pausado la financiación están inmersos en una guerra genocida contra los palestinos.
Sí, no es más que un arma política de guerra. Básicamente lo que se está haciendo en estos momentos por parte de Israel es poniendo en posiciones polarizadas a los bloques de la Unión Europea y de Estados Unidos para que tomen decisiones drásticas que van en contra del apoyo de la población palestina. Yo en estos momentos estoy en contra, y siempre lo he estado realmente, de la política violenta y agresiva de Hamas. Estoy en contra de la violenta, belicista del gobierno de Israel, no del pueblo de Israel, y estoy a favor del cumplimiento de los derechos humanos tanto de la población palestina como de la población israelí. ¿Quién está defendiendo los derechos de la población, derechos humanos de la población palestina en estos momentos a través de Naciones Unidas? La UNRWA. ¿Qué papel está tomando Netanyahu contra el Naciones Unidas? De confrontación, realmente de confrontación. Hay una escalada verbal contra Guterres permanentemente y un menoscabo de las decisiones que se toman Naciones Unidas, y en esta línea política es la decisión que se ha tomado con la UNRWA. No se puede bloquear la ayuda humanitaria de 6 millones de personas. Es inaceptable.
Vamos a darle un giro para hablar de otras cuestiones. La actividad parlamentaria en Euskadi, en la Cámara de Gasteiz. En las últimas semanas, los últimos días y también hoy, hay un proceso de acuerdo cada vez más amplio con los grupos parlamentarios. Sabido es que tienen mayoría suficiente, mayoría los socios de gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. También sabemos que la legislatura en cualquier momento ya termina cuando ponga fecha para los próximos comicios electorales el Lehendakari. Hoy Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista aprobarán con EH Bildu la ley trans de Euskadi en comisión. Esta norma y las de infancia, cooperación y transición energética no se aprobarán en el Pleno del Parlamento hasta al menos el 15 de febrero.
Sí, la verdad es que el Parlamento Vasco en estos momentos está en una situación de peculiar, especial, fundamentalmente por dos razones. Bueno, una es porque no se sabe cuándo, pero hay un horizonte muy cercano de convocatoria de elecciones, y dos, porque todos los candidatos y candidatas que se van a presentar en los partidos políticos a la siguiente legislatura son nuevos. Está renovado lo que sería el liderazgo de los partidos. Con lo cual, bueno, de alguna forma también los que en estos momentos están en el Parlamento están en pos de llegar a acuerdos y sacar adelante leyes mediante negociaciones, no solo ya mirando las elecciones, sino también de alguna manera mirando lo que sería el aprovechamiento de una legislatura que está terminando. Y esto sobre todo al PNV, bueno, pues las leyes que estabas comentando, a mí realmente lo que me provoca, dada la situación política que se está viendo a nivel estatal, es satisfacción, porque en este país seamos capaces de llegar a acuerdos entre diferentes. Saquemos adelante leyes entre espacios políticos muy divergentes, como pueden ser, Podemos, PNV o Partido Socialista y Bildu. O sea, es decir, son acuerdos que lo que hablan es de la fortaleza política de este país. Y no quiero que esto suene como autocomplacencia, pero yo creo que vamos avanzando si llegamos a acuerdos. Nos vamos bloqueando y nos vamos polarizando si no solo no llegamos a acuerdos, sino que hacemos posiciones confrontativas con el menoscabo y ofensa del adversario. Con lo cual, pienso que la clase política vasca puede dar una lección moral y política a la clase política española, porque la confrontación que se está viviendo ahora mismo, por ejemplo, en la precampaña electoral de Galicia, tiene unos visos o tiene unas perspectivas bastante beligerantes. Yo creo que estamos olvidando lo que es el papel de los políticos. El papel de los políticos es defender posiciones con el respeto del adversario y llegar a acuerdos para el desarrollo, el bienestar y la dignidad de las personas que de alguna forma les votan, ¿no?
La confrontación política de la que hablas en el conjunto del Estado, no tanto en Galicia o aquí en el País Vasco, en el Estado del Madrid, es a partir de la amnistía, que es uno de los procesos abiertos en estos momentos y que ha llevado de nuevo el fin de semana al Partido Popular a otra movilización masiva. De eso se habla también en estas horas de martes y también en las próximas. La amnistía como punto de confrontación política entre prácticamente el gobierno y los socios y en la otra parte el Partido Popular.
Sí, bueno, la verdad es que sí que es cierto que después de las elecciones ha habido un posicionamiento por parte de la derecha y por parte de la izquierda de no encontrarse, de marcar bien claro cuáles son las posiciones de ambas posiciones políticas de ambos lados. Ya lo dijo también en su momento en el discurso de investidura el presidente Sánchez que había un muro levantado entre ambas posiciones, y eso manifiesta gráficamente en cómo es actualmente el planteamiento, la dinámica o la relación a nivel político entre ambos bandos. El tema de la amnistía, claro, el tema de la amnistía es clave en estos momentos y separa claramente las dos posiciones. En esta situación, lo que está marcando la política parlamentaria española es las decisiones de Cataluña y, claro, dado todo el recorrido que ha tenido todo esto desde el procés, desde hace ya 14 años, pues no lleva a posiciones de acuerdo conjunto a la toma de políticas de Estado, sino más bien políticas partidistas. Y creo que a corto plazo las perspectivas no son halagüeñas, creo que la confrontación va a ir a más. Lo que es preocupante es que pueda llegar esa confrontación y que no sé si se está intentando a la sociedad, a las calles, a confrontar posiciones políticas dentro de lo que sería la población, y bueno, con eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver lo que pasa hoy en el Parlamento, vamos a ver cuáles son la posición respecto al Partido Socialista con las nuevas posibles propuestas que vengan de Junts, pero no habla muy bien en general de lo que sería la clase política y el entendimiento entre diferentes.
Y hay que esperar también, Xavi, a los resultados electorales. Mencionabas antes de las autonómicas en Galicia en febrero. Sabido es también que el Partido Popular goza de mayoría absoluta en las últimas legislaturas. El candidato ya no es Feijóo, hay otro candidato y hay algunas encuestas que dan bien a alguna formación política y evidentemente a otras pues no les da también, que podría ser, como siempre, en la interpretación política y de los sociólogos, un termómetro de medir el ambiente que hay para el conjunto del Estado.
Según parece, hay dos corrientes dentro del Partido Popular a la hora de plantear las elecciones en Galicia. Es una que viene desde Feijóo y Madrid, que es plantearlo desde una perspectiva de diálogo o de confrontación nacional, y desde lo que sería el PP gallego de Rueda, que sería más focalizado en lo que serían los problemas de los propios gallegos. Sociológicamente, lo que se está intentando en estos momentos desde el PP es que los resultados tengan una proyección a nivel nacional o a nivel estatal, de tal manera que se plantee la fortaleza institucional que, según dice, tiene el Partido Popular. Tras la pérdida del gobierno por parte de Núñez, se ha intentado menoscabar el Congreso y el gobierno y fortalecer o enmascarar otros poderes institucionales donde está mayor presencia del Partido Popular, por ejemplo, en los gobiernos de las comunidades, por ejemplo, en el Senado, por ejemplo, en las alcaldías. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que en Galicia, de alguna manera, quieren también reflejar el supuesto poder a nivel estatal que tiene el Partido Popular y, claro, es como bien has dicho, Juanma, es un territorio en el que llevan, creo que, 5 legislaturas, todas ellas gobernadas y ganadas por Feijóo, y quieren hacer un reflejo del poder a nivel estatal que tiene el Partido Popular. El Partido Socialista, bueno, según parecen las proyecciones sociológicas o demográficas, demoscópicas, perdón, sería la tercera fuerza. Y eso es un menoscabo potente por parte del Partido Socialista, ¿no?, que está gobernando a nivel nacional. Pero bueno, las encuestas últimamente no han servido de mucho, dadas los resultados de las generales. Entonces no dejan de ser un indicador, pero no nos engañemos. Lo que vale es lo que vaya a pasar el 12 de febrero Y yo creo que va a ser un reflejo de lo que está pasando a nivel estatal, que es una gran división de partidos. Sí que es cierto que al Partido Popular una cosa que más le preocupa es la presencia de Vox, que tal vez no alcance ningún puesto, pero que le mine miles de votos. Entonces, bueno, vamos a ver, Juanma.
Un partido político que has mencionado, Vox, que en Baleares está de aquella manera, ayer con acusaciones entre distintos cargos públicos y con medidas que llegan también desde Madrid, un lío que igual se traslada también a otros lugares y que no se queda solo ahí focalizado en Baleares.
Tiene visos de tener una proyección mayor de lo que está sucediendo solo en Baleares. Ya el otro día en el Congreso Nacional en el que fue reelegido
Santiago
Abascal, ya dijo él que era un ataque de los diferentes medios de comunicación y menoscabo de que no pasa nada dentro del partido. Bueno, dentro del partido Vox creo que están pasando mucho e irá saltando en cada una de las partes. Daros cuenta que este es un partido de muy reciente creación, que le falta una estructura consolidada y que, según parece, tiene un liderazgo muy vinculado a una persona con poca capacidad de decisión por parte de una estructura orgánica. Entonces, bueno, creo que va a tener mucho trabajo por delante para consolidar la estructura orgánica del partido.
Y ahora, Xavi, vamos a hablar un rato de la vivienda. Ayer estuvimos dando buena cuenta de un congreso internacional que reunía a más de 400 personas, 400 expertos que hablaron también, por ejemplo, de poner en práctica la función social de la vivienda. Es muy habitual que cuando nos acerquemos a la vivienda, nos acerquemos a la vivienda como problema para muchas personas, especialmente para los más jóvenes. El derecho a la vivienda, el derecho a una vivienda digna, las dificultades, todo relacionado con otros procesos vitales como la emancipación juvenil. Son retos del gobierno vasco que ayer una vez más se escenificaron, lo hizo el propio Arriola, el consejero Arriola, en este congreso que se celebraba en Bilbao.
A mí lo que me surge es una dialéctica muy fuerte que siempre ha habido entre lo que es el derecho a la vivienda y de lo que es el mercado inmobiliario. Desde lo que es un bien patrimonial que las personas lo sienten como una inversión normalmente a largo plazo en el que quieren sacar un rendimiento, ya digo las personas, aparte de las empresas. Luego, por otra parte, el derecho que tienen las personas a tener una vivienda digna, ¿no? Cada vez más grandes fondos de inversión están trabajando o están, vamos a decir la palabra, especulando con lo que sería el bien inmobiliario. Y esto va en detrimento del propio derecho a la vivienda, porque lo que se hace es generar un encarecimiento progresivo de la vivienda. Se han dado y se están dando situaciones muy graves, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, en las grandes capitales, de expropiaciones de vivienda a gente humilde para la construcción de nuevas viviendas vinculadas a lo que sería la explotación inmobiliaria. Tiene mala pinta en el sentido de que creo que venía en un periódico que había 90.000, me parece una barbaridad, vascos que están buscando vivienda y que no tienen posibilidad de acceso a ella. Me parece una barbaridad esa cifra. Sí que es cierto que cada vez igual más debemos acceder al tema del alquiler más que al de la compra, porque también, bueno, en estos momentos, después de la crisis de las diferentes guerras, están subiendo bastante el Euribor y está imposibilitando la compra de hipotecas a un bajo coste, con lo cual las dificultades de acceso son mayores. En estos momentos, bueno, pues está habiendo por parte del gobierno vasco y por parte de las diputaciones pequeñas ayudas, sobre todo a gente que está intentando salir, independizarse, encontrar una vivienda, y ayudas a alquileres a gente entre 25 y 30 años, creo, que tienen pequeñas ayudas que les puede servir de trampolín para salir al mercado y, bueno, independizarse. La situación, realmente, este conflicto, esta dialéctica que hay entre el derecho humano a una vivienda digna y la explotación inmobiliaria, es terrible. Luego hay un tercer caso que se está intentando regular y que está costando mucho, que es el de las viviendas turísticas y estos pequeños apartamentos que dan un rendimiento altísimo y que condicionan el costo real de la vivienda de alquiler en las grandes ciudades.
Ayer se repasaba algunas de esas medidas que pretende favorecer el gobierno vasco, como por ejemplo la edificación de viviendas públicas de alquiler, movilización de vivienda vacía, medidas de emancipación juvenil como el Gaztelagun y cupos del 40% específicos de adjudicación de viviendas y alojamientos dotacionales, prestaciones económicas, normativa novedosa y también colaboraciones con el sector privado. Si quedaba como uno de los titulares, nos tenemos que interpelar todos a la hora de centrar cuál debe ser el interés público y privado en el sector de la vivienda.
Sí, eso es, tal cual, esa dialéctica. Tienen que tener llegar a una especie de acuerdo para que personas que tienen dificultades de acceso a la vivienda tengan mayores posibilidades. Igual que las VPO, las viviendas de protección oficial que ha habido. Creo que el parque inmobiliario social debe ser mayor para tener un acceso a aquellas personas que les dificulta, ¿no? Sí que es cierto que también ahora esas viviendas de protección oficial tienen un mayor control, porque en un momento determinado también aquello tenía una serie de críticas sociales muy potentes por el uso y el mal uso y venta de aquellas viviendas, pero creo que es la solución, Juanma.
Y un último comentario a partir de una información que conocimos ayer. La industria audiovisual genera en 2023 un impacto económico directo de 58 millones y medio de euros y supera los 1.000 días de rodaje en Bilbao, Vizcaya. Ya decimos que Bilbao, en el histórico reciente, es una ciudad de cine. Hay muchos rodajes y de vez en cuando comentamos, nos llega información, se corta una calle, se corta la otra calle, se vuelve a cortar una calle por el rodaje de una película. No solamente Bilbao, sino otros municipios, la marca Bilbao-Vizcaya. Eso desde el punto de vista económico es el dato que nos contaron ayer desde la Diputación y también desde el Ayuntamiento de Bilbao. Y además es que nos dieron el montón de rodajes que hubo, cortometrajes, documentales, programas de televisión, videoclips, producciones. Hay ayudas fiscales, también se destacó ese punto, y que incluso esas ayudas hace que en vez de irse a rodar a otros lugares, se vengan aquí también a hacer rodajes.
¿Quién lo iba a decir, verdad? Hace unos años. ¿Quién lo iba a decir que Bilbao, Vizcaya, en este caso, iba a ser un plató de grabación a todos los niveles? Es curioso y, bueno, también de alguna manera, independientemente de las molestias puntuales que puedan generar en determinados momentos y zonas, bueno, tiene para mí tres puntos muy positivos, ¿no? Uno, que es la visibilidad que da a nuestro territorio, a nuestra población. Dos, es lo que estabas comentando tú, que es la riqueza y el dinero que genera en todo esto. Y tres, que yo creo que potencia y fortalece este espacio profesional dentro de los jóvenes vascos vizcaínos que, bueno, pues de alguna manera tienen la oportunidad de poder integrarse, porque una de las líneas de trabajo es cuando vienen a grabar aquí buscan técnicos y técnicas de aquí, con lo cual, bueno, pues de alguna forma está generando una masa crítica muy potente en el mundo audiovisual. Y eso se nota, yo creo que se va notando poco a poco, la gente está más formada y tiene más ilusión. El tema de rodajes y el tema audiovisual hace 10 años era una especie de me tengo que ir a Madrid, me tengo que ir a Barcelona a trabajar. Bueno, pues ahora de alguna forma me tengo que ir a Bilbao, y lo cual no está nada mal, ¿no? Y luego además es que queda como muy bonito en las películas.
Y después el matiz, y es que de vez en cuando, Xavi, tú también nos traes invitados de
sí,
coproducciones.
Sí. Ya os traeré alguna noticia dentro de un par de meses en este ámbito y lo pondremos aquí en común y traeremos a toda la gente que va a participar en ese espacio. Lo dejamos ahí, pero sí que se está moviendo, lo digo con conocimiento. conocimiento mínimo de causa, pero sí que la gente tiene, bueno, más expectativas, perspectivas, espacios de trabajo, y eso es muy bueno.
Xavi Anúcita, cerramos aquí este diálogo en este mano a mano. Hoy no nos ha podido acompañar Álvaro Mosquera, problemas de agenda, pero lo estará. Esperemos dentro de pocas semanas, cuando volvamos a encontrarnos para seguir charlando de la actualidad o de los temas que nos apetezca poner en antena, en escena de este programa Diálogos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias, Juanma. Agur.